SER Podcast.
A ver, tenemos 5 o 6 minutitos más, así que administrarlos bien para decir lo que queréis decir. Tala, tenías tú la palabra, que te la he quitado.
No, que digo que yo te digo una cosa, que al final a nosotros nos puede parecer bien, mal o regular. Yo creo que nos parece a todos más o menos, menos a Héctor, que le parece perfecto. A los demás nos parece más o menos, tenemos más o menos una
forma... Ha quedado hipnotizado con el gorro.
No, pero solo le parece perfecto lo de Chema Alonso.
Una forma parecida de ver esta historia. Pero yo, sinceramente, a mí me parece de una gravedad increíble y sobre todo... Es evidente que han pasado muy pocas horas, ¿no? Pero yo me quedo, ya lo he dicho, ahí me parece que los árbitros de élite de este país, que son muy buenos y que son de los mejores del mundo, los veo muy escondidos en todo esto que han pasado en los últimos meses, muy escondidos. No sé si es por los intereses que decías tú de los Eurocopas y los Mundiales, pero creo que tienen que defender el arbitraje y creo que están muy escondidos y creo que les ha faltado valentía. Y luego quiero ver también al resto de clubes, de primera división, porque aquí todo el mundo, me imagino, que no quiere levantar la voz, no vaya a ser que sea el primero por lo que pueda pasar, pero yo creo que esto es de una gravedad lo suficientemente importante como que para que alguno de los clubes diga qué es lo que está pasando. Y entre ellos, por ejemplo, uno de los más aludidos en las redes sociales por el jefe de inteligencia artificial del CTA, que es el Barça, que hasta ahora de la noche, si no me corrige Adri Alves, no ha dicho "esta boca es mía".
No, y yo también creo que debería decirlo. No sé si en público, pero por lo menos en...
No, el Barça, privado. No te preocupes, que es muy de decir todo en público. Así que no te preocupes, que si dice algo lo dirá...
Bueno, igual Laporta, si se calienta, pues ya...
Por eso te digo, tampoco es muy difícil que se...
Pero por lo menos sí que de forma privada con la federación, pues hablarlo, porque a mí también me parece que es algo bastante escandaloso.
A mí sí me parece que era necesario un aire distinto después de lo que hemos vivido en el último tramo de temporada, y no me parecía mal, y no me parece mal nombrar a una persona como Fran Soto, desconocida, limpia de guerras anteriores, y que pueda ser una persona que en algún momento represente, tome decisiones, active alguna decisión importante. Pero lo que yo no termino de ver es la distancia que percibo entre la federación y los árbitros. Creo que los árbitros actuales están en un plano totalmente distinto, que no están metidos en el asunto, que no se ha hablado con ellos sobre qué se espera para la temporada que viene, que se van a reunir con ellos como pronto, la primera semana de agosto en Asturias.
La semana que viene va a conocer Fran Soto, claro, al cuerpo arbitral, entonces, en la concentración de pretemporada en Asturias.
Entonces sí. Yo creo que será más importante que un hacker de la inteligencia artificial saber qué tal está Sánchez Martínez, saber cómo va a pitar Munuera, saber qué tal está Alberto Las Rojas. Creo que al final está muy bien que mejoremos el sistema, pero creo que hay un cambio en vamos a llamarlo, en el buró, que dirían en FIFA, en la estructura, en el despacho, pero que en el verde siguen pitando los mismos, más enfadados con la federación porque les han quitado los que mandaban antes y con una desconfianza enorme. Pues no creo que haya mejorado mucho este verano el arbitraje de cara a la jornada del primer, claro, primera jornada de liga el 14-15 de agosto.
Al final, y tú, van a estar los mismos que estaban en
y los mismos errores. Aquí firmo totalmente lo que dice Antón. Sí, lo más importante, por eso os digo, que esto al final es un tema político de estructura arbitral y de poder arbitral. Lo importante son los 90 minutos, hacia dónde quieren dirigir el arbitraje, qué tipos de arbitraje vamos a tener y qué unificación quieren en hacer. Eso es lo que estoy pendiente ya la próxima semana, que empezarán con esas charlas.
No sé quién ha hablado por ahí.
No, yo quería preguntar, porque ahora cuando se den explicaciones del VAR o se expliquen cosas nuevas del reglamento, ¿quién va a salir a explicarlas?
Marta Frías, la nueva portavoz del CTA.
La portavoz, que era una persona que no sabe nada de arbitraje, ¿no?
Sí, sabe. Era la mano derecha de Yolanda Parga y en el arbitraje femenino y ha pitado...
Muchos años ha pitado.
En fútbol femenino muchísimos años.
Sí, ha sido
arbitraje. Sí, pero no ha pitado en primera división masculina.
No,
porque no era responsable del fútbol femenino.
Ah, bueno, oye, pues ya me dejas más tranquilo. Si entonces la única que se queda es Yolanda Parga y su mano derecha es la que también está de Yolanda Parga y aparte el del gorro y aparte el otro y el de la moto, pues oye, pues entonces Héctor tiene razón, oye, está es todo maravilloso y lo han bordado.
Pero que Héctor,
a ti te han jodido el día de por la mañana.
Yo repito para que no se malinterprete, yo sé que Marta Frías sabe lo que es arbitrar, claro, y Fran Soto tiene formación arbitral y ha sido árbitro en categorías inferiores. Lo que digo es que ninguno de los otros ha pitado un Madrid-Barça, un Sevilla-Betis, un partido para permanencia, porque no han sido árbitros de primera división.
Por eso hay dos debates. El primero, hay que...
¿Y ha utilizado el VAR Marta Frías?
No ha sido árbitra de VAR, no.
Claro, es que no.
Ni Fran Soto.
Ni Fran Soto, es que me refería a eso. al arbitraje como lo entendemos ahora. Ni eso es lo que tienen que explicar estas personas. Y no, saldrá Marta Frías y Soto, que no, bueno, que saben de arbitraje, pero de arbitraje de hace años.
En primer lugar, hay que dejarles trabajar, a ver hacia dónde quieren llevar el arbitraje, y otra cosa es el proceso, que es lo que yo estoy totalmente en contra del proceso.
Bueno, pues nada, es el primer día de formación de este nuevo CTA y...
Tiene buena pinta.
Sí, sí, yo creo que va a ser un año tranquilito en este aspecto.
Mira, y ahora me voy a meter un poco con vosotros, que sois los únicos que me falta.
Venga.
Con esta restricción que ha habido, va a haber muchos periodistas deportivos que van a blanquear las primeras semanas y la primera vuelta, porque es lo que quieren oír. Es como cuando nosotros hicimos huelga, que pitaron los de segunda B, que por cierto, uno de los que pitó en la huelga de segunda B fue uno Medina Cantalejo y otro Fernández Borbalán, curioso. Los dos últimos presidentes pitaron cuando hicimos nosotros huelga. Ahora que hay sindicatos y esas cosas, como dato.
No, yo voy un poco más lejos. Echas 15 y yo te echo órdago. Yo te digo que muchos de nuestro gremio que hablaban permanentemente de los árbitros
van
todos
a estar
los fines
callados.
De semana, van a estar callados.
A eso me refiero. Por eso lo van a tener más fácil, pero solo al principio. Porque luego en la segunda vuelta, cuando ya empiecen las diferencias, los errores ya parecerán que serán dirigidos.
Estoy deseando que llegue la primera jornada.
Pues yo no.
Estoy deseando que
las
llegue
primeras
la primera
la última. Jornada. Las primeras designaciones, eso, a ver cómo funciona la IA.
No, pero eso tú. ¿Y tú? Mira,
estoy mañana, hablando... Mañana estoy me cuentas... Hablando, estoy, no, venga, para, que, para que lo escuchéis todos, estoy hablando con un exárbitro de élite absoluta de este país y me dice que es un día muy triste, lo que ha dicho Iturralde, un día muy triste para el arbitraje.
Pues dicho queda.
Ya está. ¿Qué crees que yo os cuento mentiras?
Si funciona esto y si no, pues habrá que darle otra vueltecita.
Héctor lo arregla.
No, ni mucho
en fin,
menos.
Y tú mañana me cuentas qué tal el concierto, ¿vale? Te pongo un telefonazo y me cuentas.
Yo tenía una cultura musical coreanos, que se viene para abajo todo.
En fin, lo que hay que hacer, ¿eh?
Por una hija.
Gracias, Itu.
Un abrazo.
Miana, te quedas por aquí. Gracias, Héctor. Gracias, Tala. Gracias, Albets. Hasta mañana.
Abrazo, hasta mañana.
Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Por partes, en el Betis presentado Riquelme, que se ha emocionado el tío.
Sí, sí, no ha podido evitar las lágrimas cuando en el club le han puesto en la presentación durante la tarde de hoy un vídeo en el que su entorno más cercano, más íntimo, su familia y por supuesto su abuelo le han deseado lo mejor en esta etapa como futbolista verdiblanco. Se ha emocionado muchísimo, luego vamos a oír uno de los sonidos de la tarde, porque además de haberse comprometido por 5 temporadas hasta 2030 y estar convencido de ser parte de ese crecimiento vertiginoso por lo rápido de este Betis, que, ¿por qué no?, aspira a Liga de Campeones la próxima temporada en la clasificación liguera. Además de todo eso, ha hablado de Isco y del mensaje que terminó de convencerle, porque así entendió, una vez que el jugador de más jerarquía de este Betis le felicitó por su inminente llegada, así entendió, insisto, que el vestuario quería que Riquelme, a quien el club ya venía siguiendo desde hace varias temporadas, fuera parte de los verdiblancos.
Bueno, pues mira, con Isco creo que tengo una relación especial. Me escribió y cuando ya estaba todo prácticamente cerrado y para mí fue un gesto, pues estamos hablando de Isco, no voy yo a descubrirle el jugador que es, pero me quedo con ese gesto porque a mí me hizo sentir que de verdad la gente, los compañeros querían que yo estuviera aquí.
Eso, Riquelme, hablando de Isco, y por completar, Ronqui, ha tenido un pequeño, vamos a decir, lapsus, ¿no?, el alcalde de Sevilla.
Sí, sí, sí. En el pleno que se ha celebrado hoy en el ayuntamiento, en el Ecuador de su mandato como máximo de los ediles de la ciudad de Sevilla, ha garantizado mejorar los accesos, que ya falta hace, al estadio de la Cartuja, y ha hablado de Sevilla como sede, en principio, de una final o semifinal del Mundial 2030, hasta que se ha dado cuenta que había metido la pata y ha corregido minutos más tarde, diciendo que lo que Sevilla va a hacer es parte de esa fase final, porque seguro que le va a caer un partido en el Mundial.
Aquí todavía la única línea de cercanías no tiene cerrado su anillo, lo cual sería fundamental para el área metropolitana de Sevilla y también pensando en ese futuro estadio de la Cartuja que va a acoger una final o semifinal del Mundial de Fútbol del año 2030.
Como decía Ronquillo, luego ha tenido que matizar y ha dicho que va a coger un partido de la fase final, no la semifinal, la final, aunque sí. Ha dicho si la FIFA quiere, nosotros estaremos encantados. Gracias, Ronqui, abrazo.
Alguno va a caer, pero a ver si arreglan esto pronto, que el 22 juega ya el Betis y hay quien está aparcando ya.
Sí, señor. Hasta mañana, Ronqui.
Adiós.
Meana, Carrusel Mercato.
En un minuto como el vídeo, lo de Laporte va primero vía Bilbao y luego vía Arabia, me explico. Primero el equipo de Ibaigane quiere cerrar el acuerdo de varios años con Laporte para poder pagarle lo que gana y luego ya hacer una oferta al equipo saudí. Y de Italia, ahora mismo en la portada de La Gacheta, Molina, el del Atlético de Madrid, suena para la Juventus y Mateo Retegui, goleador del Calcio, se marcha con Michel a Arabia. Atención, mañana en Marsella, Aubameyang vuelve al Olympique, pasa reconocimiento médico y firma 2 años. En Inglaterra, en el Guardian, nuestro amigo Ekitike ya es del Liverpool, 6 años y pagan por él 80 millones de libras. Y en Abola, en Portugal, Richard Ríos, viajando ya desde Brasil hasta Portugal para ser jugador del Benfica.
Gracias, Meana. Suena esta sintonía, eso significa que hablamos de la selección española de fútbol, que el miércoles se juega las semifinales de esta Eurocopa, donde buscamos meternos en esa gran final, en una competición que todavía no hemos ganado. Y digo, todavía no hemos ganado. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago, desde Lausanne, cuando estamos contando los minutos, las horas, ya días casi no contamos porque queda muy poquito para esa semifinal, que será la segunda de la historia para la selección después de aquella de 1997. Han cambiado mucho las cosas y ahora tenemos auténticos referentes en la selección, entre ellas una de las capitanas, que la tengo aquí a mi lado, Olga Carmona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primera vez en la cadena SER, qué ilusión.
Pues sí, la verdad que la primera vez y bueno, todas las primeras veces siempre suelen ser bonitas, así que vamos a disfrutar un poco.
Pues ya te escuchan el larguero, Olga Carmona, Yago.
Hola Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida, ¿eh? Bienvenida a la cadena SER, espero que sea es la primera, pero espero que no sea la última, ¿eh?
Esperemos que sí.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la selección?
Pues muy bien, muy bien. Ya muy contentas. Es verdad que se hace un poquito largo porque al final queremos que llegue ya el día. Y bueno, con muchas ganas, mucha ilusión y este equipo está trabajando muy bien para preparar esas semis.
Eso te iba a decir, ¿eh? De la fase de grupos al partido contra Suiza pasaron, yo creo, una semana entera pasó. Ahora han pasado otros 5 días. ¿No se os hace muy larga la espera?
Sí, la verdad que sí. Además, ahora en el punto en el que nos encontramos del torneo, que bueno, al final ves competir al resto de selecciones, somos prácticamente de las primeras que veníamos compitiendo, entonces hasta volver a jugar se nos hacía un poquito largo y bueno, como te digo, ¿no? A estas alturas pues lo que queremos es jugar y si Dios quiere pasar, ¿no? Así que, como te digo, se hace un poco largo.
Las primeras y sobre el papel, con los números encima de la mesa, la mejor selección hasta el momento. La única invicta, la única que ha pasado, la única primera de grupo que se mantiene todavía en la competición. Ahí las cifras no engañan, Olga.
No, al final las cifras son reales y ahí hay objetividad, ¿no? Muy contentas por lo que venimos haciendo a lo largo de esta Eurocopa, pero bueno, ahora sabemos que hemos entrado en knockout, que aquí o ganas o te vas a casa, y evidentemente sabemos que son partidos diferentes a los de fase de grupo porque, bueno, los pequeños detalles van a decidir seguramente el partido.
¿Pero sentís eso? ¿Sentís que sois el rival a batir ahora mismo? ¿Como que sois las grandes favoritas? ¿Os pesa esa etiqueta? ¿Os da igual?
No, nos da igual, pero yo en todas las entrevistas que he dicho, creo que esa palabra, de verdad, con sinceridad te digo que es algo que no, que dentro de, a nivel interno del vestuario, no se comenta, ¿no? Estamos focalizadas, ¿no? En ir partido a partido y sobre todo día a día, ¿no? Sí, creo que hemos tenido una charla con Emi, nuestro psicólogo, y bueno, es el consejo que nos ha dado, que no hay que anticiparse porque eso solo lo único que te puede crear es alerta, ¿no? Estar alerta, y eso no te permite al mismo tiempo pues dar tu mejor nivel. Y como te digo, yo creo que la clave es que estamos yendo día a día. Hoy tocó entrenamiento y tarde libre, pues estuvimos centradas en eso, y mañana ya sabemos que es menos uno, así que muy contentas.
Nosotros, mientras vosotras lo tengáis claro, nos quedamos tranquilos, eso seguro. Que nos separa de la final Alemania. Una Alemania con la que tenemos muchas cuentas pendientes.
Sí, a ver, el último encuentro contra Alemania ya sabemos cómo terminó. Bueno, es una gran selección, hemos visto que a nivel físico son muy, muy potentes. Hemos visto también el partido último contra Francia y hemos visto que aguantan muy bien. Bueno, nosotras tenemos nuestras armas, nuestro modelo de juego, y creo que con eso podemos ganarles. Esperemos que sea nuestro día y que todo salga bien y que el plan salga bien.
Bueno, de hecho, Alemania jugó con una menos desde el minuto 13 en ese partido contra Francia. Esto habla del carácter de ese equipo alemán que vamos a tener delante, que es durísimo.
Sí, ya las conocemos. Sabemos que es un equipo muy disciplinado, llevan a rajatabla su plan de partido también, y bueno, al final ese tipo de selección son muy difíciles de batir, muy rocosos, pero bueno, como te digo, nosotras creo que también somos de martillo pilón y vamos a ir a tope con nuestras armas y con nuestro plan de partido.
Vale, viendo el desarrollo que habéis hecho en esta Eurocopa, el nivel goleador creo que es fantástico, los números son buenísimos. ¿Qué tenemos que mejorar de cara a la semifinal? Porque yo creo que la puntería de momento va bien. Ahora de los penaltis hablaremos, pero ¿qué, en aspectos generales, qué crees que tiene que mejorar la selección?
Bueno, creo que mejorar, bueno, creo que igual un poco hay que tener cuidado con esas pérdidas de balón, ¿no? Hay que cuidar mucho la pelota, es algo que siempre queremos y que siempre se puede mejorar, no es que lo vengamos haciendo mal, creo que siempre se puede mejorar, siempre puedes dar el balón un poco más tenso a la compañera que llegue antes, y bueno, creo que a nivel defensivo los equipos saben cómo pueden contraatacarnos, pero creo que estamos haciendo muy bien a nivel defensivo las vigilancias y bueno, pues hay que seguir sobre todo haciendo eso, porque es lo que no le permite al rival contraatacarnos y bueno, no sé qué podemos mejorar, pues no sabría decirte, pero te diría la circulación de balón, el cuidar la pelota, que al final es lo que a nosotros nos da la vida y también descansamos con él, así que es muy importante.
Olga, es curioso, ¿no? Estamos viendo una Eurocopa en la que se están fallando muchísimos penaltis, las cosas como son. También es cierto que las porteras están acertadas en muchas de las ocasiones. Nosotros venimos de fallar dos penaltis contra Suiza. Lo habéis hablado, lo habéis comentado, lo habéis entrenado, tenemos claro quién tiene que lanzar.
Bueno, obviamente es algo que hemos entrenado y que, bueno, cuando vemos los partidos y después de nuestro último partido también se ha comentado mucho, el porcentaje de fallar penaltis es relativamente alto y bueno, pero para eso estamos nosotras, para romper la historia y bueno, pues sí que es cierto que no tuvimos suerte con el penalti de Alexia y Mariona, pero los hemos practicado, yo creo que la confianza es impoluta en ellas y yo te diría que si el próximo partido hay un penalti, les dejaría que los tirasen de nuevo, o sea, te quiero decir, la confianza es plena y absoluta, sí, en ellas, porque son especialistas, es cierto que todo el mundo podemos fallar. Pero bueno, ya se disponen a tirarlos y evidentemente son las que pueden fallarlos, no la que lo está mirando claro en el balcón del área. Entonces, y nada, sí, hemos practicado los penaltis, es algo que se puede dar, lo sabemos, y bueno, pues hay que tener todo controlado.
Olga, ¿cuántos goles has metido con la selección?
Pues no tengo ni idea, igual.
Tres. ¿Y sabes en qué momento los has metido?
Pues, sí. Recuerdo el de las semis del Mundial contra Suecia, el de la final, evidentemente, y por recuerdo eso. Uno contra Australia, ¿puede ser?
Ahí ya me pillas, yo es que me quedé con los otros dos, Olga.
Claro, contra Australia en un torneo en febrero, justo antes el año del Mundial, que fuimos a Australia y sí, si no lo mal recuerdo, creo que
lo digo porque también has metido gol en semifinal de Mundial y en la final del Mundial. Estamos en la semifinal de la Eurocopa. pues igual ya toca, ¿no? Que no estaría mal.
Hombre, pues ojalá, ojalá, pero sinceramente, mientras el balón entre, me da igual quién lo meta, cómo lo meta y por dónde entra la pelota. O sea, te quiere decir que entre y ya está.
Sí, sí, eso lo tenemos claro. Pero que bueno, que es curioso que has metido poquitos goles, pero muy, muy importantes en la historia de la selección. Ahora le dejo a Sonia, que seguro que tiene alguna pregunta, pero nos falta la Eurocopa, ¿no? Campeonas del mundo, somos campeonas de la Liga de las Naciones, que no es fácil, evidentemente, ganar una Eurocopa. Es un torneo súper exigente, pero ¿sabes lo que pasa? Que venís de un nivel tan alto y de unas alegrías tan grandes que nos habéis dado, que lo queremos todo, ¿no? Es cierto que no es sencillo, pero entendéis, ¿no?, que haya esta expectación detrás de vosotras.
Sí, sí, es totalmente entendible y bueno, pues a nivel interno evidentemente también queremos llevarnos este torneo, pero sabemos de la dificultad que tiene y por eso estamos valorando cada paso que nosotras damos y bueno, pues al final desde fuera vosotros, la gente nos ve como favoritas, pero nosotras no pensamos en eso y valoramos lo que es el proceso, porque parece que bueno, que esta selección tiene que ganar 7-0 siempre jugando como Los Ángeles y eso es una cosa muy complicada, ¿no? Entonces al final también te enfrentas a rivales, cada vez el rival mejor.
Y os conoce
y, bueno,
más.
Pues efectivamente, efectivamente.
Luz.
Pues yo estoy contigo, Iago. A mí en esta Eurocopa voy haciendo check en un montón de cosas, pero me falta el carmonazo, porque tiene que llegar ya el carmonazo de alguna manera. Y estamos en las rondas que le gustan además a Olga, que son las de semifinales y final, de gratísimo recuerdo para el fútbol español, con ese gol contra Suecia y ese gol ante Inglaterra. ¿Cuántas veces has visto el gol contra Inglaterra, Olga?
Pues muchas. Si te digo la verdad, el partido no me lo he visto entero repetido. O sea, es algo que tengo pendiente, pero bueno, el gol al final, pues en redes, y incluso cuando no quieres verlo, lo ves, ¿sabes? Te aparece ahí, y muchas veces, la verdad, pero bueno.
Y además, Yago, estamos ante una Olga que este año cambia de aires, fichaje estrella del Paris Saint-Germain, se la ve todos los días con una sonrisa, el ambiente está siendo muy bueno en el equipo, hay muchas bromas. Ayer vimos a Vicky López con una especie de vendaje, nos asustamos, Yago, porque parecía que se había hecho una brecha la futbolista del Barça y resulta que había perdido una apuesta con Catacol. Las bromas en el vestuario y este buen ambiente también nos está dando alas en esta Eurocopa, ¿no, Olga?
Sí, por supuesto. Yo todas las entrevistas que he hecho previa a la Euro lo decía, ¿no? Que al final el partido son 90 minutos, ahora pueden ser 180 más penaltis, pero normalmente en fase de grupos 90 minutos y lo importante y lo bonito que te llevas al final también es disfrutar de esos momentos en los que no estás entrenando, en los que no estás compitiendo, porque si no, como te digo, se hace largo y estamos consiguiendo pues disfrutar también de los ratos libres, de los juegos de mesa, de otras cosas. Es que con el que matas el tiempo y con el que también lo pasas súper bien.
Le preguntamos a Olga si le ha dicho a Esther, ¿le has dicho a Esther que le mande un mensajito a Berger, que la tiene en el Gotham de portera y que se relaje un poco la guardameta alemana, que está en plan estrella, Olga?
No se lo he dicho. Pero bueno, Esther nos había hablado ya de ella. Y bueno, pues evidentemente el otro día después de la eliminatoria que hizo contra Francia, pues lo estuvimos comentando con ella, que la conoce muy bien.
Oye, para ir terminando, y ya que lo ha comentado Sonia, al acabar la Eurocopa inicias esa aventura con el PSG, ¿por qué esta decisión de dejar el Real Madrid y marcharte a Francia?
Bueno, al final pues llevaba 5 temporadas en el club, yo sentía a nivel interno, a nivel personal, que necesitaba un cambio de aires, y bueno, pues al final tenía varios equipos muy buenos europeos detrás de mí y evidentemente pues valoré un poco todo y finalmente el Paris Saint-Germain siempre me ha mostrado su interés desde el principio, hacía una apuesta muy real por mí y bueno, pues también valorando eso y el sentirme querida, pues me dio a tomar esa decisión y como te digo, ahora con mucha ilusión, evidentemente no pienso ahora en París, pero bueno, ya he dejado
tiempo,
todo ordenado,
sí.
Tengo casa, tengo todo para poder instalarme y bueno, pues muy contenta, una liga nueva, una cultura nueva y un idioma. Y nada, cuando aterrice en París, pues tendré un profesor, tendré que dar clases, aprender francés. Aunque bueno, aquí estoy practicando porque bueno, chapurreo un poco, pero me queda mucho por aprender.
Mira qué buena oportunidad vamos a tener para que hagas la segunda entrevista en el larguero de la cadena SER cuando estés allí ya en París, ya te hayas asentado en el Paris Saint-Germain. Yo creo que ya que hemos iniciado el camino, lo tenemos que dentro de unos mesecitos cuando estés allí, hacemos la segunda. Déjame Perfecto. Que te pregunte por el Real Madrid, precisamente. ¿Qué le está faltando? Porque está claro que no termina de competir con el Barça, no termina de competir en la Liga de Campeones. ¿Qué le está faltando? Ahora, tú que has estado tanto tiempo dentro, ¿qué le está faltando al Real Madrid para competir de tú a tú?
Bueno, a ver, yo creo que sinceramente el Madrid, los pasos que están dando, los están dando muy bien y muy firmes. Hemos visto esta temporada un Real Madrid que creo que incluso ya hemos visto la primera victoria contra el FC Barcelona, que al final es el equipo a batir. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que por suerte o por desgracia está el Barça, que es ahora mismo el todopoderoso, y lo tenemos en la misma liga, o lo teníamos en la misma liga. Entonces, bueno, al final es complicado, ¿no? Yo creo que este Real Madrid, igual en otra liga, pues sería campeón, ¿sabes? El Barça ahora mismo reina, sí. pero bueno, creo que se están haciendo fichajes, se está incorporando gente muy importante y bueno, yo creo que los éxitos van a llegar.
Y acabo, tú como una de las capitanas de esta selección, qué alivio, ¿no? Ya que por fin se deje de hablar de cosas extradeportivas, porque hubo ese momento después del Mundial y todo lo que vino después y todo esto, que por fin se hable de fútbol, ¿no? Se hable de fútbol, de competición, de jugadoras, de la selección, ¿no?
Sí, la verdad, yo como jugadora también lo agradezco mucho, os agradezco que ya la atención esté focalizada en lo que siempre hemos querido que estuviera. Es cierto que estos meses han pasado muchas cosas, creo que todos los hemos sufrido, sobre todo jugadoras, cuerpo técnico, todo lo que hemos formado parte de lo que es la selección, todo el personal, pero bueno, ahora por fin estamos pudiendo hablar de fútbol y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Creo que tanto vosotros periodistas como nosotras estamos disfrutando mucho.
Pues sí.
Y bueno, pues eso es lo más importante, y ese ambiente de disfrute es lo que te permite al final trabajar a gusto y trabajar bien.
Olga Carmona, que ha sido un placer charlar contigo unos minutitos en el larguero, y que te mandamos desde aquí, los que estamos aquí en la distancia, mucho ánimo a ti y a las compañeras para ese partido de semifinales contra Alemania. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Luz, ¿algo más?
Pues nada más, que mañana día menos uno de partido, así que desplazamiento de la selección a Zurich. Van a entrenar en el estadio de las semifinales, en el estadio Leichigrund. Habrá rueda de prensa de Montse Tomé, en fin, todo lo que viene siendo una previa pura y dura, y deseando que llegue ya a las 9 de la noche del miércoles para ver si por primera vez ganamos a Alemania y por primera vez estamos en una final de la Eurocopa, Yago.
Gracias, Luz, hasta mañana.
Hasta mañana.
Sintonía de ciclismo, hablamos del Tour de Francia. Estamos en la segunda jornada de descanso antes de afrontar las últimas etapas, donde vamos a llegar también a los Alpes. Borja Cuadrado, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Y una aclaración, y yo creo que cada vez que cale más entre la gente, eso de jornada de descanso es jornada de no competición, jornada de no actividad deportiva, porque es que la gente se piensa que los ciclistas no hacen nada, que los periodistas están en la playa, y no, es jornada de no competición.
Vale, jornada de no... ¿Quieres que empiece de nuevo? Jornada de no competición en el Tour de Francia. Yo, si quieres, empiezo de nuevo, no tengo ningún problema. Digo que en la última jornada en la que sí hubo competición, nos quedamos con una imagen, que fue ayer, tienes a protagonista al lado, Iván Romeo, que lo intentó, no le dejaron. Explica lo que pasó, Borja, y cuando llegó a la línea de meta dijo: me cago en la leche, que no he podido.
Joder, la verdad es que fíjate, un chico de 21 años que está corriendo en su primer Tour, está día tras día en la fuga, hizo una crono extraordinaria, ahora lo comentaremos todo, pero llegó en el puesto número 14 en una fuga en la cual estaban algunos de los mejores del mundo, en una etapa en la que gana Tim Wellens, queda tercero Alaphilippe, que hasta levanta los brazos equivocándose, pensando que había ganado, y luego llega con mala leche diciendo: joder, es que había pensado en esta etapa, había puesto la cruz desde el principio, no gana, y se enfada. A mí me gusta, tiene mucho carácter. 21 años, campeón de España, séptimo en una contrarreloj del Tour de Francia, campeón del mundo, sub-23 contrarreloj, casi nada. Ya te escuchan el larguero, Iván Romeo.
Hola, Iván, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? La verdad que bien, ¿no? Gracias por la introducción. Madre mía, parece que soy mejor de lo que soy, ¿no? Pero no, la verdad que bastante bien. Tomándonos el día de no competición, bien, bastante bien.
Iba a decir, ¿qué tal la jornada de no descanso?
No, yo he descansado.
¿Has visto?
La verdad, sí, he dormido bien, he tenido masaje, me he quedado dormido en el masaje, o sea que sí, estaba un poco tocado de ayer.
Oye, ¿le has dado muchas vueltas a lo de ayer?
Bueno, no tantas, al final le di muchas ayer y me costó un poco dormir, pero al final es que el deporte es así, entonces para mí lo importante es darle las vueltas que hay que darle, pero pasar página y ir a por lo siguiente.
Me imagino que eras consciente de que esas lágrimas que derramaste al final de la etapa, digamos, no sé si decir que se han vuelto virales, pero que sí de alguna forma nos han llegado, ¿no? A los que estábamos mirando esas imágenes y verte así, joder, pues nos impactaba, ¿eh?
Sí, bueno, al final fue una reacción muy natural, ¿no? Estaba ahí mi padre también, que me hizo todavía pues emocionarme un poco más, ¿no? Porque pues es el Tour, es lo más grande que hay en el mundo, ¿no? Y luchas tanto, ¿no? Por poder tener una oportunidad como esa, que al final pues las cosas no te salen y además ayer noté, bueno, pues que no dependieron de mí, ¿no? Que hubo factores externos que tuve mala suerte. Que otros días es al revés, y el día que es al revés nadie dice nada de lo que ha pasado, ¿no? Pero, pero bueno, ayer creo que me salió un poco todo en contra y se me juntó un poco todo ahí al final, ¿no? Pero bueno, deporte.
La imagen que hemos visto en el canal de YouTube era con tu padre, ¿no? Imagino, el abrazo que te dabas,
sí.
¿No?
Sí.
¿Cuántos mensajes has recibido estos días de apoyo, de ánimo? De decirte, Iván, joder, tienes 21 años, si es que te vas a encontrar con situaciones de estas, va a haber otras en las que vas a acabar ganando. Me imagino que has recibido un montón de apoyo, ¿no?
Sí, muchísimo. La verdad que la gente está muy volcada conmigo, ¿no? Y es algo que agradezco un montón. Y bueno, como digo siempre, al final es que el deporte es así, ¿no? Y los días buenos están y los días malos están también, por ahora. Así que nada, espero que no me deis mucha caña cuando no me salgan las cosas.
No lo dudes, que te la daremos.
Te daremos la que te merezcas. Pero de momento, seguro. Lo que hemos preparado... por si te falta todavía un pelín para terminar de pasar el mal trago de ayer, que supongo ya lo tienes, hemos pedido que gente que tienes cerca te mande un mensaje. Es este.
Iván, lo estás haciendo fenomenal, cariño. Sigue así.
¡Vamos, Iván, que no queda nada! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, vamos!
Vamos, Iván, lo tienes. Estamos todos contigo.
Sigo disfrutando alto. Nos vemos en París.
Iván, plátano encima.
¡Vamos, Iván! ¡Vamos!
¡Te queremos, Iván!
¡Aupa, Iván!
¡El futuro es tuyo!
¡Vamos, Iván! ¡Eres muy grande! ¡No queda nada! ¡Te quiero, hermano!
¡Vamos, Iván!
¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos,
Iván!
Iván, estamos contigo. Mucho ánimo y cabeza alta.
Mucha suerte para lo que queda de Tour, Iván. Que fuerzas no te faltan.
¡Vamos, Iván, tío! ¡Estamos contigo!
Que sepas que te estamos empujando entre todos.
¡Vamos, Iván!
¿Qué?
Ostras, macho, me acabo de quedar loco, ¿eh? Esto luego me tenéis que mandar el link, ¿eh? Para quedarme con el vídeo.
Sí.
Brutal, no me lo esperaba, tío. La verdad que son cosas que, ostras.
¿Quiénes son, Iván? ¿Quiénes son los que aparecen por ahí en el vídeo?
Joder, aparece demasiada gente, ya no me acuerdo, pero toda mi familia, mi novia y mis mejores amigos, que son mi familia, o sea que. Nada, tío, ya me voy, sois mi cadena favorita a partir de hoy.
Estáis alucinando, estás alucinando con lo que has visto ahora mismo. Sí, no te lo esperabas, sí, ¿eh?
No me lo esperaba. He hablado con todos, pero verlos todos juntos ahí seguidos, me he emocionado, tío.
El culpable ha sido tu hermano Sergio, ¿eh?
Ah, sí,
Sergio, que bueno, ya te digo que incluso ha compactado él el vídeo, o sea, se ha involucrado tanto, ha estado por aquí.
Pero lo ha pensado el que tienes al lado, ¿eh? Que lo sepas. Él ha dicho, gracias, oye, tío, podríamos eso, hacerle... lo digo porque el cariño que este que te estamos dando ahora... Cuando dentro de unos años a lo mejor tenemos algunos palos, los compensamos, ¿vale? Lo digo para
vale,
que...
Como... Vale. Sí, guardad el vídeo y me lo mandáis en un par de años. ¿Sí? Cuando me retire ahí reventado un día.
No, yo lo que espero es que dentro de un par de años, o espero que no tanto, te hagamos otro vídeo para decirte enhorabuena. Has ganado una etapa, has ganado lo que sea. Vamos a hacer otro, yo creo que va a ser mucho más bonito en el futuro de ese tipo, de cuando hayas conseguido algo... Algo grande.
Bueno, me lo podéis hacer dentro de 5 días. No hace falta esperar.
Venga,
es gallo, es gallo. Has visto cómo es gallo. Él ha dicho 2 años. Digo, me parece que le parece muchísimo tiempo.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque todavía queda Tour de Francia y lo vas a intentar.
Evidentemente, sí. Obviamente, ¿no? Lo vamos a intentar. Quedan 6 etapas y son 6 oportunidades, ¿no? Al final, todo lo malo tiene su lado bueno y pues, el problemilla de Enrique en la general, ¿no? Que no le salió la cosa como quería. Nos da más oportunidades a todos, le da oportunidades a él también en las 2 etapas de altísima montaña que quedan. Y lo bueno es que tenemos gente para las etapas de montaña, para las fugas, para el día de París con Corti, que va a ser como una clásica. No sé lo que va a pasar, pero lo vamos a intentar todos los días, eso os lo puedo prometer.
Ahora que no nos escucha nadie, ¿tienes alguna marcada en rojo en el calendario para las que vienen? De estas que decir, esta me gusta.
Sí, bueno, evidentemente, vale. ¿No? Creo que la 20 me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, lo decía ayer, ¿no? Creo que al final es un poco tontería decir las etapas que tienes marcadas, porque en este Tour es todo tan... un monopolio, ¿no? de Pogacar, que todo lo que no sea una etapa perfecta para él es una etapa para todos los demás. Entonces, igual que la tengo marcada yo, la tenemos marcada 50-60 tíos.
Ahora le dejo a Borja, que seguro que tiene alguna cuestión, pero precisamente, ¿qué se habla en el pelotón de... ¿qué se dice de Pogacar? De esa superioridad, de esa de ese hambre que tiene de querer ganarlo todo. ¿Qué se comenta de él?
Se dice de todo, ¿no? Hay gente a la que le gusta más, gente a la que le gusta menos, la forma que tiene de correr y tanta ambición. Yo personalmente, bueno, pues al final el tío tiene que ganar todo lo que pueda, ¿no? Que para eso es para lo que le pagan, y lo dijo él y estoy de acuerdo con él, ¿no? Hay algún día pues que bueno, que la verdad que no es que te haga demasiada gracia, pero al final es que esto es una competición. O sea, si no fuese así, no tendrían valor las victorias.
Borja.
Ya, yo que preguntaré, Iván, que ya ha corrido, ha ganado en Dauphiné también, ¿eh? Por eso ya llego aquí al Tour ya bastante gallo. Iván, de todos los corredores que a lo mejor no conocías, en este Tour, ¿ha habido alguno que digas, ostras, este ya me conoce bien, he tenido una buena conversación en el pelotón? ¿Algo que te ha llamado la atención de alguna estrella del pelotón?
Bueno, mira, con algunos ya había tenido así más contacto, ¿no? Con Van Aert no había corrido prácticamente nunca, y ayer compartí unos kilómetros con él ahí en Fuga, en solitario los dos, y no, me gustó, pues, más que palabras, un poco la convicción, ¿no?, que tuvo. Desde el primer momento que nos fuimos los dos, no dudó ni un segundo. Incluso tenía un compañero por delante, pero sabía que no podía dudar, y fue una bonita experiencia, ¿no?, que no, al final no llegó a nada, pero poder ir 25 kilómetros a relevos a tope con Van Aert y de igual a igual fue algo bonito, la verdad.
Eso da callo, eso te da experiencia de cara al futuro. Esas cosas es ya el meterte en la carretera y el empezar a ser uno más de todos esos monstruos que están ahí metidos. Todavía tenemos que acabar el Tour, ¿eh? ¿Pero a la vuelta te apuntas o cómo va esto?
No, lo siento mucho, pero no.
Vaya,
no,
por Dios.
No puede ser, no. Al final hay que pensar en el futuro y es mi primera grande, está siendo súper intenso, necesito tiempo para descansar, recuperar, y bueno, no es por no querer, ¿no? Evidentemente me encantaría, y más habiendo una crono en Valladolid, pero bueno, estaré preparando el Mundial, que va a ser mi último objetivo del año, con la perfección.
Pues nada, Iván Romeo, que un placer que te hayas pasado por tu emisora favorita de radio, que, mira, voy a decirlo yo, también desde hoy eres ya mi ciclista favorito, al que voy a seguir desde ya, así que mira, hemos hecho aquí una especie de pacto de seguirnos el uno al otro, aunque tú, bueno,
vale,
yo lo que espero es la próxima vez el que tengamos una entrevista que sea contando éxitos, contando cosas más bonitas que lo que vivimos ayer, que también es parte del deporte y mucho aprendizaje te va a dar, seguro. Pero que, joder, que mola más contar victorias y ese tipo de cosas.
Evidentemente. Sin días como los de ayer no va a haber las victorias que van a venir, así que nada, estaremos también aquí para contarlas.
Iván, que un placer, que te vaya fenomenal y acaba de una gran forma este Tour de Francia, ¿vale? Disfrútalo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Borjita, mañana lío, ¿no?
Joder, que si hay lío. A ver, Iván, qué cara pone cuando vea el recorrido. Montpellier, Montventoux, el gigante de la Provenza, que no hay vegetación arriba, casi 16... Mira qué cara estás poniendo, ¿no? Nada. Estás viendo casi 16 kilómetros al 8,8% de pendiente. Casi nada, ¿eh? Para mañana.
Pero antes hay 160 llanos, o sea que eso vale. Es un paseíto bueno.
Casi nada. 160 llanos, un paseíto. Hago yo eso y no me muevo en un mes. En fin, gracias a los dos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Yago.
Lo mejor del día es... con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago de Vega? Buenas noches.
160 kilómetros llanos para él es poquito. Si lo hacemos cualquiera de nosotros, estamos.
A mí me sobran 10, la verdad. Con 150 yo voy que...
¿Qué nos traes para cerrar? Venga.
Pues mira, me tengo que ir hasta Sudáfrica. Hoy he tenido que buscar bastante. Me voy hasta el torneo de fútbol amateur en Sudáfrica, ¿vale? Y el equipo que te traigo es el Mudagasi Fútbol Club, que dirás. ¿Y esto es por qué son noticias? Bueno, pues porque un partido del torneo empiezan a hacer virguerías, freestyle, este tipo de cosas de, pues, apoyar la cabeza en el balón cuando el balón está en el suelo, un poquito una vuelta, una bicicleta por ahí.
Pero está el partido en marcha.
Claro, el partido está en marcha, el rival, no sé por qué,
¿qué hacen los rivales?
Un minuto y medio no aparece en ningún lado hasta que empiezan a activarse, empiezan a activarse, empiezan a tocar el balón. ¿Y qué pasa? ¿Cómo acaba la jugada? Pues el desenlace está el que tú te mereces. El golito, golito no, golazo del Mudagasi Fútbol Club después de una jugada pues más que surrealista.
Es somos del Mudagasi también.
Mudagasi de Mudagasi. Sota.
Para
de
no perderte Guato, ningún episodio,
gracias,
síguenos en
nos
la
vamos
aplicación
mañana
a la web de
la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.